la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de la Facultad de Ciencias Sociales que realizamos desde el Programa de Capacitación para Organizaciones Sociales y Comunitarias de la Facultad. Queremos saludar a todas las radios que nuestra red transmiten a través de Farco, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos y distintas radios, entre otras FM Raíces 88.9, que se sumó a la red de retransmisiones de El Puente.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/El Puente Radio.
Y bueno, hoy estamos conversando, esta semana, más precisamente estamos hablando de las Fuerzas Armadas a 30 años de la recuperación democrática, el pasado, el presente, el futuro, los nuevos desafíos y también el rol de distintos militares que se enfrentaron en parte también al proceso de reorganización nacional, la dictadura que ocupó el país durante los años 76 y 83. Y hoy vamos a estar en compañía justamente de dos miembros del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el CEMIDA. En breve continuamos en El Puente hablando sobre estos temas.
Fui jefe de regimiento. Y ahí me metieron preso, me dieron de baja y acabó mi carrera militar. Me acusaron de sublevarme contra la dictadura militar.
He sido militar toda mi vida hasta que fui dado de baja del ejército por haberme sublevado contra una dictadura.
Las únicas voces militares que se escuchaban eran las del militares del proceso. Todos, por supuesto, a favor.
El ejército, las Fuerzas Armadas podían hacer lo que quisieran, porque eran los dueños del país.
Cuando se creó CEMIDA, la presidenta también en aquella época, le mandé una nota a cada jefe de Estado Mayor diciéndoles que queríamos colaborar con ellos, a ver, un acercamiento entre pueblo y Fuerzas Armadas. Y lo único que me contestó fue el ejército, que me puso 9 días de arresto por pasarle una carta, una nota, con un membrete de una organización no reconocida por ellos.
Escuchábamos un fragmento de un documental sobre el CEMIDA donde hablan los coroneles Horacio Ballester, Augusto Rátema y José Luis García, de quien estamos en compañía en este momento, miembro del CEMIDA. ¿Qué tal, coronel? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, el coronel retirado José Luis García es perito militar, participó como perito justamente en distintos juicios, en el juicio a las juntas y distintos juicios a lo largo de toda América Latina, ¿no?
Sí, y continúo participando.
No terminó.
Ya llevo 27 juicios.
Bien. Y también estamos en compañía de la profesora Elsa Brusone. ¿Qué tal, profesora?
Muy bien, buenas tardes.
La profesora Elsa Brusone es historiadora, especialista en geopolítica y autora del libro La Guerra del Agua, entre otros, y otras publicaciones también relacionadas.
Así es.
Como por ejemplo,
Minería Argentina, La Encrucijada, y después, bueno, Manuela Sáenz, Amor y Pasión del Libertador Simón Bolívar, con prólogo de Osvaldo Bayer, que está siendo reeditada por el Archivo General de la Nación de la Hermana República Bolivariana de Venezuela.
También muchos temas relacionados con los recursos naturales, ¿no? También un nuevo desafío en la geopolítica.
Así es, colaborando con la Secretaría General de UNASUR, ya que, como decimos en UNASUR, los recursos naturales son la columna vertebral, no solamente de UNASUR, sino de nuestra América.
Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar le queríamos que nos cuenten qué fue el SEMIDA, qué es el SEMIDA, ¿no? Quizás para recomponer un poco el contexto histórico.
Claro, el SEMIDA es una organización que se incuba dentro de las Fuerzas Armadas como una respuesta a un sistema de dictaduras una tras otra que llega a su colmo cuando la dictadura de Lanusse empieza el terrorismo de Estado en su forma más brutal con los famosos fusilamientos. Entonces resolvemos decir basta. Y se organiza una sublevación militar contra la dictadura de Lanusse, que fue conocida como el levantamiento de Azul y Olavarría, en la cual, desgraciadamente o afortunadamente, vaya a saber cómo es la vida, fuimos derrotados. Nosotros todos vamos a prisión. Cuando se cumple nuestro periodo de castigo, somos conectados por el general Perón. Le decimos a Perón, con su interlocutor, ¿verdad?, que nos vino a ver, era su delegado acá, el padre del actual jefe de gabinete, que no habíamos sido peronistas, que no éramos peronistas y que pensábamos que tampoco íbamos a ser peronistas. Así que, pero Perón nos manda a decir, no importa, yo ya no soy más peronista, no le íbamos a ganar ni loco. La cuestión es que resuelve que uno de nosotros fuera, lo designamos a Ballester, y cuando yo lo acompaño hasta Ezeiza a tomar el avión, en el aeropuerto es secuestrado por la policía dentro del avión que lo llevaba a Lisboa, porque así habíamos organizado la cosa. Y lo hacen desaparecer en dependencias de la Policía Federal, en la central. Teníamos amigos adentro que nos avisaron, yo sabía dónde estaba y empezamos a presionar. La cuestión es que era una advertencia. Y Perón nos manda con su delegado, Abel Medina, un mensaje. No lo intenten de nuevo porque nos van a matar. Pero mantengamos desde ya el enlace y si ustedes no tienen inconveniente, yo quisiera que ustedes manejen el sector militar que puede patrocinar mi regreso. Era poco lo que se podía hacer militarmente, pero por lo menos era crear algunas condiciones mínimas que tratamos de crearlas. De hecho, las creamos. Cuando él resuelve volver realmente, lo único que habíamos conseguido formalmente, porque todos los militares que habían sido realmente peronistas, cuando los conectamos a ver qué podían hacer, empezó todos, el que no le diga la muela, había quedado viudo o cosas por el estilo. Pero conseguimos nosotros que el jefe de la Fuerza Aérea, ¿no?, nos diera una cierta garantía de que a Perón, si volvía, no lo iban. Y la Fuerza Aérea cumplió su pacto. No sé si te recuerda cuando Perón baja del avión, lo querían matar, avanzaban las tropas sobre el aeropuerto y la Fuerza Aérea lo pone en el que era el hotel en el aeropuerto, que ahora es una dependencia, ¿no? Y ahí rodea todo y dice a Perón, no lo tocan.
Estamos hablando año 74.
Claro, es el regreso.
Y 72.
Los años son a veces la fecha. Pero le cuento el hecho histórico, que es importante, ¿no? Y después de largas deliberaciones entre el ejército y la armada por un lado, con la Fuerza Aérea por el otro, resuelven, que venga, pero que no moleste. Se va a Gaspar Campos y ahí es toda la historia conocida. De algo sirvió la conexión, ¿no? De algo sirvió y luego, más adelante, podría haber servido más, pero esas son circunstancias de la vida.
¿Y este grupo tenía alguna denominación ya participando o era un conjunto de militares en actividad relacionados?
Claro, no, nada de actividad, nosotros todos afuera.
Todos retirados, claro. Ya habían sido...
O retirados o de baja.
Claro, sí, sí.
O de baja por haberse sublevado, se da cuenta. Nosotros nos habíamos organizado, creamos una gran empresa de seguridad, que era lo único que sabíamos hacer, ¿no? Y de repente nos llenamos de dinero porque las grandes corporaciones internacionales empezaron a pedir nuestros servicios, ¿no? Y entonces no entendíamos, porque si había alguien que estaba un poco más cerca de la subversión que nosotros, no había. Y al final nos dijeron, no, para tener agencia de seguridad en aquella época había que anotarse en la Jefatura 2 Inteligencia y pasar un reporte mensual de todo lo que había pasado en esa fábrica o en esa corporación o en ese banco o lo que fuera. ¿Se da cuenta?
Claro.
Y entonces, el que no, el que se anotaba en la jefatura 2 estaba exento de una serie de pagos de impuestos, podía participar en las licitaciones y ser adjudicado en forma directa, en fin, ¿no? Los que no se anotaban tenían que remar. Pero las corporaciones internacionales dijeron, no, caramba, a esto seguro que no le van a pedir el informe. Y entonces, por primera vez en la vida, vimos hasta el color del dinero. El color del dinero honrado, porque no, eso duró muchos años hasta que se volvió la democracia. Pero durante ese periodo, hasta pudimos comprar el departamento y cosas. Ir a veranear a Mar del Plata, porque los militares, no crea usted que ganan fortunas. Si quiere le muestro mi registro.
No, está bien, le creo. Bien, y formalmente el CEMIDA se forma en el 84.
Formalmente.
Sí. Como, digamos, y el contexto en que estaba, digamos, ya había regresado, ya había retornado las elecciones, digamos, ¿cómo era el contexto? ¿Cómo podrían explicar cuál era el contexto en ese momento que hace que se conforme como centro?
Claro, durante el periodo previo a la instalación de la democracia, este grupo, ¿no?, que, uh-huh, del cual estoy hablando, toma contacto con dirigentes políticos en forma clandestina. Uh-huh. Con Alfonsín, número uno, nos reuníamos muy a menudo con él, con Luder, ¿no?, y con Aliente del Partido, con los tres partidos que se sabía que eran el intransigente, que les sacó muchos votos en la elección, ¿verdad? Y empezamos a analizar que la democracia iba a venir inexorablemente. Uh-huh. Y ese día había que hacer una serie de cosas en todos los órdenes, pero también en el orden militar, ¿no?, para evitar que se volvieran a crear las condiciones que llevaron a esa dictadura infame.
Claro.
Y entonces creamos un, digamos, no un compromiso, sino un calendario de medidas mínimas que había que tomar dentro de la estructura una vez recuperada la democracia. Se acordaron que esas realmente eran, en el sector militar, eran imprescindibles.
Claro.
Y así, el día que asume Alfonsín, él, con la número uno, que era investigar los hechos de la dictadura y ponerlos a consideración de la justicia, resuelve hacer el juicio. Primero crea la CONADEP y después, sobre la base de ese informe, hacer el juicio a las juntas militares, que iba a dar las bases para seguir los juicios sucesivos hasta el último ejecutor. Ese era, digamos, no un compromiso, sino un acuerdo.
Claro.
¿No? Alfonsín empieza a cumplir ese acuerdo, ¿no? Pero junto con ese primer acuerdo había otra condición innecesaria, imprescindible, que nosotros habíamos aconsejado, que era pasar a retiro a toda la cúpula militar mientras se los investigaba. Uh-huh. Y convocar desde el retiro a muchos generales, almirantes, brigadieres que habían sido echados por sus convicciones democráticas, y se los conoce dentro de la fuerza, se los conocía. Y eso no ocurrió. Dejaron la estructura intacta. ¿Y qué pasó? Pasó que el juicio se hace, durante ese juicio yo participo en carácter de perito militar en ese juicio, ¿no? Son condenados, pero cuando vieron que la cosa iba a avanzar y nuevos altos jefes de la fuerza iban a entrar a la consideración, empiezan a presionar sobre el poder político. Y entonces ahí es donde al final sacan la ley de punto final. Primero vino unas instrucciones que el gobierno da a los fiscales para que cesen las investigaciones. Y luego la ley, que quedan todos los altos jefes libres de pecado. ¿Pero qué pasó? Cuando los altos jefes quedan libres de pecado, no quedaban libres de pecado los de jerarquías menores, claro, que habían sido los ejecutores del terrorismo de Estado. Y esos podían ser reconocidos por sus víctimas, como está ocurriendo ahora, ¿verdad? Uh-huh. Y ser denunciados y juzgados por la justicia. Entonces esos mandos medios y menores empiezan a presionar sobre sus propios mandos primero y luego sobre el gobierno. Se los conoció con el nombre de carapintadas. Uh-huh. Y ellos a su vez consiguen arrancar del poder político la ley de obediencia de vida, una cosa increíble, ¿no? ¿Qué obediencia de vida, no? Pero la saca. Pero eso debilita de una manera absoluta el poder político, ir a transar con los asesinos, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, que éramos muy amigos de Alfonsín, terminamos rompiendo absolutamente con él, ¿verdad? porque nos habíamos ilusionado que realmente la democracia volvía con todas sus cosas y qué sé yo. La gente en la plaza, no sé si se acordará, yo sí, porque tengo más años, ¿no? Y se acantonaban ahí en Campo de Mayo y nosotros decíamos, avancemos hacia Campo de Mayo. Como ocurrió después con el gobierno de Menem, porque consiguió un general que juntó 5 tipos con un pequeño armamento y se rindieron sin combatir y se acabó. Se acabaron los caras pintadas en el país. En el gobierno de Menem se acabaron los... ¿Se da cuenta? La debilidad estructural de esa gente.
Claramente. Bueno, justamente nosotros el martes estuvimos hablando con Valentina Salvio, una investigadora de la facultad, y nos hablaba un poco sobre cómo pensar esta cuestión de los juicios y, digamos, en el devenir histórico, qué lugar ocupan y cómo dar una especie de cierre a este pasado de la dictadura. Les invito a escucharlo y lo discutimos.
¿Cómo no?
El cierre del pasado es muy distinto a la idea que tienen los organismos del valor de la memoria y no olvidar. Es justamente, sí, un cierre del pasado para ver si este peso aminora. Y ahí justamente los juicios aparecen como esa posibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el 87, cuando comenzaban los juicios a oficiales de rango medio, se produjeron las rebeliones carapintadas, y hoy, cuando las organizaciones de memoria completa, generalmente conformada por civiles, oficiales retirados y esposas de oficiales que hoy afrontan juicios, se encadenan en la puerta del Ministerio de Defensa? Y la respuesta es porque adentro de las instituciones hoy no encuentran la respuesta que sí esas demandas se encontraron en el 87, por eso en el 87 hubo una rebelión carapintada. Entonces la posición de las instituciones hoy es distinta.
Escuchábamos recién a Valentina Salvi, que es docente e investigadora de la facultad. ¿Ustedes coinciden con esta línea que realmente hoy hay un cambio en las instituciones y que estos sectores, que como decía usted, en su momento impulsaron las rebeliones carapintadas, hoy son más marginales y no tienen ese espacio de poder?
Sí, totalmente de acuerdo, pero las causas han sido que el aliado de la democracia se ha llamado el largo tiempo transcurrido. Llevamos 30 años de democracia. Uh-huh. Y las instituciones militares son instituciones que se nutren de gente muy joven. Un general llega a su época de retiro a una edad que nadie es muy... Por eso hay una ley especial. Y, uh-huh, a la guerra no puede ir un tipo con un bastón que no puede caminar y se cansa solamente por llegar hasta la esquina, sino tiene que ser un hombre en la plenitud física e intelectual como para conducir esa cuestión. Entonces, es una profesión para gente joven. Y en este momento, como bien acotado el ministro de Defensa Rossi el otro día, uh-huh, el porcentaje de la gente que queda en actividad, considerando oficiales y suboficiales que duran más por algunas razones biológicas, era el del 12 o el 14%. El resto no tiene la menor idea de lo que estamos hablando cuando, sí, hablamos de terrorismo de Estado. Pero se sienten marginados de la sociedad, porque no habían sido castigados con esas leyes absurdas de perdón, punto final, obediencia de vida y qué sé yo, ¿no? Y cuando el día en que el presidente Kirchner hace descolgar los cuadros, ya él previamente, ¿no?, había mandado los proyectos de ley al Parlamento para, sí, dar finalizada y sin opciones de seguir continuando la ley de obediencia de vida y punto final, ¿verdad? Pero él consigue que la de punto final sea aprobada por el Congreso, pero el Congreso no quiere aprobar la otra. Y entonces se despide la Corte Suprema, y la Corte Suprema la declara ilegal. Pero ya el marco de referencia, lo que evitaba que se siguiera la investigación y los juicios, había desaparecido. Y cuando el presidente se da cuenta que todavía las Fuerzas Armadas tenían como modelos en el Instituto Máximo de Formación, el Colegio Militar de la Nación, a esos dos sujetos que son delincuentes comunes, dijo, ¿cuál es? Le ordena al jefe del ejército, y ahí empieza una acción y un apoyo a todos los organismos de investigación para que los juicios se reanuden. Uh-huh. Yo le digo, yo que fui nombrado perito militar por el juicio de las juntas, no había tenido ocasión a partir de ahí de participar en ningún otro juicio en mi país. Y en ese interín intervine en 15 juicios fuera del país, porque hasta las Naciones Unidas me pidieron, nombrándome perito militar, que fuera a El Salvador, a Haití, a Italia, a Estados Unidos, ¿se da cuenta? Uh-huh. Los peruanos me pidieron que yo fuera el perito en el juicio que le hicieron a Fujimori. Y acá yo no podía ser. El día que se abre todo de vuelta, lo primero que me hacen es llamarme para ser perito en el juicio que se hacía a la ESMA y el que se hacía a Campo de Mayo, los dos bastiones más importantes.
Usted marca estos hechos simbólicos muy fuertes, ¿no? Como fue bajar los cuadros, el rol que tuvo el presidente Kirchner en su momento. Digamos, hay cambios a nivel institucional muy grandes, digamos, quizás para los civiles que llegamos a ver eso, ¿no?, de una manera muy contundente. Ahora, al interior de la fuerza, en esto que tiene que ver con la formación de las nuevas generaciones, la misma dinámica de la estructura, quiero decir, de los nuevos militares, los jóvenes que están ingresando, ¿hay cambios también estructurales? O sea, ¿se pueden observar estos cambios a nivel doctrinario, de formación?
Yo prefiero que conteste como testigo Elsa Brusone, que ha estado en contacto directo y ha dado clases a ese grupo que ustedes dicen.
Sí, hay cambios. Uh-huh. Es decir, cuando uno... A mí me ha tocado dar justamente en un seminario sobre geopolítica, estrategia y defensa en el norte, donde he tenido... Se me ha reunido oficiales y suboficiales, desde los 21 años hasta el mayor que tenía 45 años, y con un jefe de regimiento, un teniente coronel de 43 años, formados bajo democracia. Claro. Entonces, ellos me decían, hablando con ellos mismos, me decían cómo se sentían ellos, o sea, lo mal que se sentían porque sentían el rechazo del pueblo cuando ellos eran inocentes, porque ellos no se habían manchado la sangre, las manos. Uh-huh. Ellos no habían robado, no habían violado, no habían matado, no habían robado niños, no habían torturado, no habían ejecutado ninguno, y que ellos estaban pagando por lo que habían hecho los otros integrantes, y que aspiraban a que todo eso se terminara y poder reconciliarse con el pueblo, porque ellos se sentían parte del pueblo. Y además, en las charlas que uno tenía, claramente la doctrina de la seguridad nacional, donde el enemigo es el propio pueblo, no estaba. Entonces nosotros hablábamos y ellos me contaban la percepción del tema de la importancia de los recursos naturales estratégicos, que lo que teníamos que defender eran los recursos, que al defender los recursos naturales se defendía la integridad territorial, se defendía también al pueblo, y que el enemigo, el que podía amenazar, no venía ni desde los países vecinos ni desde la región, sino que era extrarregional. Uh-huh. Donde ellos en los documentos oficiales no lo nombran, es decir, en el proyecto, el ejército presentó en el año 2005 un documento que se llama El Ejército Argentino en el Horizonte 2025, donde detalla con toda exactitud lo que está pasando, las medidas que se deben tomar y todo, donde estipula que si hay una confrontación va a venir desde el exterior con una potencia extrarregional que viene por los recursos, y donde en las charlas íntimas uno sabe que se están refiriendo a la OTAN y que se están refiriendo a Estados Unidos, es decir, que es lo que uno avisora, pero que también se refieren en el largo tiempo a una potencia que pueda surgir y que pueda tener también los mismos apetitos imperiales que tienen Estados Unidos y sus aliados sobre los recursos naturales estratégicos que nosotros tenemos, porque ellos ya no los poseen. Entonces, esto está adentro, está hecho carne en estas nuevas generaciones que han sido formadas durante la democracia, con valores democráticos, con valores de justicia, de libertad, bueno, los valores con los que nos formamos todos.
Claro, no solamente un cambio doctrinario, sino también incorporar un montón de problemas que antes quizás no estaban en la perspectiva de la formación militar.
Sí, ahora tienen materias de derechos humanos, estudio de la constitución, bueno, las leyes internacionales, derecho internacional, economía, sociología. Es decir, se le da también en una educación y un conocimiento que son mucho más amplios, y con profesores afortunadamente ahora que son extremadamente, es decir, que están formados también en la democracia y que comulgan con los ideales democráticos, porque antes también había que ver algunos profesores aún en democracia que teníamos, hasta que se hizo realmente, bueno, se hizo todo el cambio, inclusive en los planes de estudio y en los planes de aquellos que daban la materia, porque como decíamos con él al principio, no es lo mismo ponerlo a Osvaldo Bayer hablando de derechos humanos que ponerlo como profesor, con perdón lo voy a nombrar, a Videla hablando de derechos humanos o de democracia. Uh-huh. Las visiones son totalmente opuestas.
Uh-huh. ¿Y cuándo ustedes notan que este cambio se dio, a partir de 2003 o comenzó ya antes, comenzaron a ver estos elementos de cambio más lentamente, digamos?
No, el cambio absoluto ocurre a mi criterio a partir del año 2003. Ese sacudón que era ver al jefe del ejército subiéndose a una silla para bajar el cuadro de los asesinos, cundió por todo el mundo, todo el mundo era la República Argentina también. Y a partir de ahí, el presidente, a mi criterio, yo no sé, yo no soy político, ni pertenezco al partido gobernante ni a ningún otro, sino que pertenezco a mi país como militar de mi país. Pero ese ejemplo no cundió hasta dentro de la fuerza, ¿se da cuenta? Y ahí el presidente además dice, además de haber terminado, yo tengo que ocuparme de estas Fuerzas Armadas. Y empieza ahí un proceso de transformación, una reestructuración intelectual y funcional de las Fuerzas Armadas Argentinas, de la cual el país no sabe nada. Yo, afortunadamente, gracias a la Universidad de Buenos Aires, que me ha encargado a través de las Ciencias Económicas, que va a sacar una revista con qué ha pasado en 30 años de democracia, trato de explicar la nueva estructura orgánica de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir del término de las dictaduras y el comienzo y afianzamiento del sistema democrático que sale en los próximos días. Que en síntesis determina, ayudada ahora por el ejército argentino, por primera vez en un cambio estructural y mental, en ese documento de largo plazo que nombra Elsa Brusone,
el ejército,
que lo hemos subido 2025, nosotros a nuestra página www.semida.com.ar, está de libre disponibilidad.
Ese documento completo está en nuestra página, si lo quiere ver alguno, para ver que no estamos inventando nada.
Perfecto.
Ese documento, junto con el trabajo del nuevo Ministerio de Defensa, ¿no?, crea organizaciones que no tienen ni la más mínima similitud con aquellas arcaicas que nos llevaron a la derrota en Malvinas. Son todas organizaciones y estructuraciones sobre la base de una nueva guerra que aparece en el mundo, que requiere organizaciones y métodos de combate sustancialmente diferentes. Lo único que falta para completar ese cuadro que durante muchos años y en forma silenciosa han hecho en el Ministerio de Defensa con respecto a la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que está, si quieren, en la página del Semida. Hago propaganda en nuestra página.
Está perfecto, nosotros la vamos a subir al Facebook ahora también para difundirla.
Claro, está. Que tenga curiosidad, que la vea, porque esa, la antigua organización de cuerpos de ejército, región, eso ha pasado en la historia, ¿no? Hasta se han hecho ejercicios. Ahora falta una sola cosa. Una es hacer el equipamiento de esas estructuras con las nuevas fábricas militares que se han restablecido a la órbita del Ministerio de Defensa o de nuestros países aliados de la región. Y además...
Bien, no. Ahora
además,
vamos
después le cuento.
Ahora seguimos en el segundo bloque hablando de estos temas junto a José Luis García y Elsa Brusone del Centro de Militares para la Democracia Argentina.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Continuamos en El Puente, hablando hoy sobre las Fuerzas Armadas a 30 años de la recuperación democrática, junto al coronel retirado José Luis García y la profesora Elsa Brusone, miembros del SEMIDA. Bueno, estábamos hablando anteriormente sobre la cuestión de la formación de las jóvenes generaciones, ¿no?, y estos cambios que había con respecto a las nuevas problemáticas que son los recursos naturales, la nueva mirada con respecto a la geopolítica. ¿Qué nos podrían decir con respecto a eso que quedó pendiente?
Yo pienso que Brusone le puede explicar con todo detalle cuál es la diferencia estructural, porque parten de un documento unificador americano que se ha dividido, ¿no?, y cómo llega en última instancia a influir sobre nuestra estructura y nuestra conducción. Así que yo le pediría a Elsa que nos ilustre un poco. ¿Qué es el TIAR? ¿Qué es el sistema interamericano? ¿Qué es el nuevo sistema de defensa?
Claro, digamos que lo que ha ido también modificando un poco las estructuras y modificando el pensamiento es a partir de, digamos, de la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, ya deja, pierde vigencia lo que se ha conocido siempre como el conflicto este-oeste, y entonces adquiere su mayor magnitud lo que siempre fue, que fue un conflicto norte-sur, el conflicto entre los países más ricos versus los países más pobres, que nos llamaban en ese momento los países del tercer mundo, hoy nos llaman los países del hemisferio sur, que somos los que tenemos los recursos naturales indispensables para la vida, las tierras fértiles, el agua dulce, la biodiversidad, el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas, los hidrocarburos, los minerales, que estos países centrales ya no poseen porque o los han agotado o los tienen altamente contaminados, los han super utilizado. Desde esta perspectiva, entonces, a nosotros, a partir del año 1995, Estados Unidos, para su patio trasero, que somos nosotros, o hemisferio occidental, como nos llaman, elaboran lo que ellos llaman el sistema interamericano de defensa, donde hay un cambio en lo que ellos avizoran, y entonces esta vez lo completan con tres pilares: un pilar político, democracia representativa; un pilar económico, que es el sistema neoliberal globalizado, que nace en el año 1991 de la mano de Bush padre, que fue la iniciativa de libre comercio para las Américas, que a partir de la primera cumbre de las Américas en Miami, en el año 94, se transforma en el ALCA, que es derrotado en la cumbre de las Américas del año 2005 en Mar del Plata, pero que renace el 24 de septiembre de 2008 con el título de Iniciativa de Caminos hacia la Prosperidad, donde adscriben los países que son signatarios del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, México y Estados Unidos, vigente desde el 1 de enero de 1994, el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América Central, más la República Dominicana y Estados Unidos, vigente desde el año 2006, y donde adscriben también aquellos países que tienen tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos, que son Colombia, Perú y Chile. Y que se complementa con esta nueva iniciativa lanzada el año pasado de Alianza del Pacífico, donde las figuras visibles empujando esto son México, Chile, Canadá y Perú, detrás de ello Estados Unidos, con el objetivo de conformar una alianza mayor, que es la Alianza Transpacífico, para, traspasando el Océano Pacífico y el Índico, cercar a China, que es lo que Estados Unidos visualiza como el peligro mayor en los años venideros. Y un componente militar tiene este sistema, que es recreado en el año 1995, que son los ejercicios basados fundamentalmente en los ejercicios combinados que hacen nuestras Fuerzas Armadas con las norteamericanas, siempre en nuestros territorios, siempre en zonas con recursos naturales, nunca en territorio de Estados Unidos y Canadá, y la formación de civiles especialistas en defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos, que está en Washington, que está dentro de la órbita de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos y que es manejado por el Departamento de Defensa norteamericano, donde se forman civiles, pero también militares, en temas de defensa que vienen a ocupar las primeras líneas en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de nuestros países, por supuesto, donde los objetivos que traen son la defensa constante de los objetivos e intereses de Estados Unidos, que son el libre acceso a los recursos naturales y el control de lo mismo para utilizarlos cuando llegue el momento en su propio beneficio. Todo este rediseño que se hace durante la década del 90 tiene vigencia, pero provoca también resistencia dentro de las organizaciones sociales. Y lo que ellos no contaron es que iba a surgir en este continente y desde Venezuela un presidente que iba a acompañar a los movimientos sociales y la lucha, que fue el presidente Hugo Chávez, que en el año 2001 denuncia la democracia representativa, no firma la carta la Carta Democrática Interamericana, que reconoce a la democracia representativa solamente como el único elemento, digamos, de gobierno, la única aspiración de gobierno o de sistema político al que podemos tener nosotros.
Claro, como que apela también a sistemas más amplios.
Apela,
más
allá de los es el que encabeza la lucha contra el ALCA y es en definitiva el que después avanza sobre el último componente, que es el componente militar, y es el impulsor, justo con Néstor Kirchner y junto también con Lula, de lo que son la creación de la UNASUR, la creación de la CELAC y dentro de la UNASUR el Consejo Sudamericano de Defensa, para enfrentar como alternativa a la OEA, que es, la OEA ha sido el instrumento político de dominación de Estados Unidos para nosotros, en todo sentido, que está conformado sobre la Junta Interamericana de Defensa y el TIAR, el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR ya ha sido denunciado por México, ha sido denunciado por Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. La Junta Interamericana de Defensa acaba de ser denunciado por Bolivia, por Ecuador y por Venezuela, justamente tres de los países integrantes del ALBA. Y a partir de ahí, en esta correlación de fuerzas que se viene dando con la incorporación de la llegada de Evo Morales, la llegada también del presidente Correa, empieza a cambiar el panorama, se empiezan a discutir estos temas, son traídos, son puestos, es decir, sobre la mesa, y empieza el debate. Y cada uno de estos presidentes en sus países comienza la reestructuración, comienza la reformulación, comienzan transformaciones que van llegando. Y entonces hoy nosotros estamos en plena batalla, porque, como decimos siempre, nosotros aspiramos al fortalecimiento de UNASUR y aspiramos también al fortalecimiento del Consejo Sudamericano de Defensa. Pero para fortalecerlos, nosotros tenemos que decirle adiós y a la OEA y a todas sus instituciones, y entre ellas al Comando Sur. Es decir, estamos en un momento donde hay contradicciones que van a tener que ser resueltas.
Ahora continuamos hablando sobre este tema. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Sí, escuchamos a Mercedes Sosa y Gustavo Cerati con Zona de Promesas.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa.
hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Zona de promesa, la zona de promesas.
La zona. Continuamos en el puente hablando sobre las Fuerzas Armadas a 30 años de la recuperación democrática. Aprovechamos para saludar a quienes nos dejaron sus me gusta en el puente: Julio Esteves, Néstor Juan Vilte, Darío Romero y Gabriela Gómez, y especialmente saludamos a Luciana Culegián, la conductora oficial de este programa, que ya tendremos de vuelta luego de este reemplazo momentáneo por mi parte. Y bueno, la saludamos fraternalmente y la esperamos con ansia sobre el regreso de su voz a los micrófonos de Radio UBA.
El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Bien, continuamos en compañía del coronel retirado José Luis García, la profesora Elsa Brusone del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el CEMIDA. Y bueno, quedó también la cuestión pendiente de este nuevo escenario.
Claro,
global,
es,
¿no?
Es un escenario que este ámbito de la Universidad de Buenos Aires quizás sea el más apropiado para definirlo. En toda organización política en el mundo hay sectores ineludibles que la clase política debe atender: sector de la política, el sector social, el sector de la economía y el sector de la defensa nacional. Normalmente en nuestros países latinoamericanos decimos la defensa nacional es un problema de los militares, y no hay nada más absurdamente falso que esto. Como decía aquel famoso político francés, es un problema tan serio que no puede dejarse en manos de los militares, como es lógico, porque requiere de una formación mucho más sofisticada que la simple ciencia militar. ¿Y eso en qué consiste? En que los sistemas políticos actuales del mundo operan en forma diferente a la que operaron en otras oportunidades. Este momento de la historia de la humanidad es una lucha a muerte por el control y el uso de los recursos naturales estratégicos. No solamente, es cuestión de ver dónde se originan las guerras que ha habido en los últimos años y las que están en pleno desarrollo. Son las regiones donde están los recursos estratégicos y cualquier cosa es buena para ir a controlarlas. Se arman estructuras políticas, discusión, todas mentiras. Lo único que hace falta es controlarlos y usarlos a libre disposición. América Latina, sobre todo, y América Central y el Caribe. Es junto con África, las dos regiones más privilegiadas que quedan en el universo y poco explotadas. Y entonces se crean organizaciones estructurales militares para controlar primero esa cuestión. Para la región americana hay una cuestión que se llama UNASUR, es un comando militar que tienen los Estados Unidos.
UNASUR.
Me equivoqué por querer apurarte, tengo que hablar más despacio. Se llama Comando Sur. Pero para el África hay otro comando que se llama AFRICOM, ¿verdad? El comando. Son como virreyes dentro de la región. Hasta el absurdo que ocurre en nuestros países, en la República Argentina inclusive. Hay un agregado militar del gobierno de Estados Unidos que responde al Ministerio de Defensa, y hay otro agregado militar del Comando Sur que responde al Comando Sur, con sede ahora en Miami, antes estaba en el Canal de Panamá. Uh-huh. Esta gente, entonces, para mantener ese control, y con el pretexto que se les antoja, acá fue la lucha contra el narcotráfico, hasta las migraciones dijeron que era un enemigo, uh-huh, en América del Sur, migraciones, pero no tienen vergüenza, ¿verdad? Y entonces hay que hacer bases militares, y ¿dónde? Para tener controlado el lugar, tener un aeropuerto preparado que sea lo suficientemente amplio como para que lleguen en el día que sea necesario ocupar la región y controlarla y usarla, ¿verdad? Y esas son el gran problema de las bases militares, que con distintos pretextos, nosotros, por ejemplo, quisieron hacer una acá en el Chaco, sacamos, nosotros en nuestra página lo va a encontrar un documento que se llamó el Comando Sur en el Chaco, con el nombre de fantasía, ¿cómo era que le llamaban a esos centros?
De ayuda humanitaria.
De ayuda humanitaria, sí.
Centro de ayuda humanitaria, ¿no? $3 millones invirtieron en el aeropuerto de Resistencia, que tenía una pista internacional para hacer un grandes edificios a fin de enseñarlos la lucha contra el dengue. A veces usan artificios que ofenden, digamos, el sentido común de las cuestiones, ¿no?
Claro, pero varios países de América Latina, bueno, Venezuela, Ecuador, también directamente han expulsado, no han renovado los convenios.
Claro, el primero que saca una base que era importantísima es Brasil, cuando en el medio del Amazonas, la base, ¿cómo se llamaba?
San Pedro Alcántara,
donde tenían ahí el lugar básico los norteamericanos. Brasil dice barba. Y este tipo,
Lula.
La hace volar Estados Unidos,
con cuántos
muertos y qué sé, ¿verdad? Después ocurre en Ecuador, la gran base aérea naval de Manta, Correa dice acá nunca más, también se la... Pero mientras tanto hay 7 bases, por lo menos conocidas en Colombia, ¿verdad? Le han dado bases que nosotros hemos denunciado en la página del Semilla, lo va a encontrar desgraciadamente ahí, ¿no? Una en Chile, otra en Perú, ¿verdad? Pero ya bases formales, reconocidas como bases militares, no como la sospechosa, que es la que querían hacer en el Chaco en Resistencia. No, estas están
directamente como
directamente bases militares. Y el pretexto, por ejemplo, de Chile, que está ahí al lado de Santiago, es adiestrar futuros efectivos de las Naciones Unidas que vengan a hacer misiones de paz dentro del ámbito. Pero a veces que lo toman a uno por estúpido en un grado sumo que llega a hacer reaccionar a la especie humana.
¿Y cómo ven el rol del gobierno argentino en este punto? Porque la base de Chaco estuvo bastante cerca de... Creo
así
que llegó a tener una aprobación por eso. ¿Y cómo ven el rol del gobierno, digamos, con respecto a esta postura?
Ayer,
¿un poco ambivalente?
El tema de las bases militares, el gobierno argentino ha reaccionado bien. Lo que pasa que en el Chaco fue un acuerdo entre el gobernador del Chaco y la embajada de Estados Unidos, pasando por encima del Congreso y pasando por encima incluso del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces eso provocó la intervención del gobierno nacional y esto fue abortado, es decir, no hay existencia de bases militares
en territorio
argentino, porque no lo han podido hacer, ni siquiera lo pudieron hacer bajo el gobierno de Duhalde.
Pero esto me hace acordar una cosa que decíamos nosotros de jóvenes, que éramos malvados. Yo ahora ya no soy malvado.
Qué bueno.
Lo decía cuando era joven que era malvado. Era el famoso cuento de un tipo que trabajaba y permitía que el amante viniera a la casa de la mujer. ¿Pero qué querés pagar las cuentas?, decía. Y ayer Elsa Bruzzone, en una conferencia que dio en el Centro de la Cooperación, dijo: no podemos tener un pie en cada uno de los lugares. Y un lugar se llama Sistema Interamericano de Defensa. Y el otro lugar se llama, ¿cuál? Se llama el sistema que hemos creado en la UNASUR. Es así. Y que no prospera porque nuestros gobiernos no le dan la fuerza necesaria,
el impulso necesario.
Que necesitamos.
Para que de una vez expulsemos al sistema interamericano. La Argentina es el primer opositor que hay en América de la Junta Interamericana de Defensa, una organización maldita.
Pero no la ha denunciado.
Pero todavía no la ha denunciado. No hemos denunciado el TIAR, que es el organismo que permite el funcionamiento de ese sistema, que nos traicionó en la guerra del Atlántico Sur, ¿no? Por causa de esa traición, México se fue del sistema interamericano de defensa. Y nosotros nos quedamos, y estamos.
Entonces, seguimos siendo aliados Estrotán, que es el título que nos otorgó el Congreso norteamericano a pedido del presidente Clinton en 1997, y que solamente puede ser quitado ese estatus de gran aliado Estrotán por el Congreso de Estados Unidos a pedido de su propio presidente o por decisión propia de los congresales o a pedido del gobierno y del parlamento del país al cual le otorgaron, y nosotros seguimos esperando que nuestro gobierno o nuestro parlamento
eleven al gobierno de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos que nos saquen el título de gran aliado extra OTAN, porque la verdad que tampoco nos favorece en la lucha que estamos llevando para recuperar las Malvinas.
No, pero yo no me quejo, porque de la nada que teníamos antes a lo que tenemos ahora, con la UNASUR, con el... aún, ¿quién va a financiar ese cambio? Tendría que ser el Banco del Sur, ¿verdad? Lea la página del SEMIDA que ha pasado con el Banco del Sur. ¿Cuál es el estado actual? Y todas las cosas. ¿Y por qué? Porque uno de los actores principales, Brasil, prefiere ser él el que financie los proyectos de desarrollo comunes de defensa de todo el continente americano, en cambio de hacerlo a través del Banco de la UNASUR, porque entonces de esa manera... O sea, todavía hay peleas tan absurdas como las que estamos definiendo.
Por hegemonía.
¿Quién manda más? ¿Quién la tiene más larga?
Interesantísimo, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, como un primer paso creo que es bastante importante para que comencemos a empaparnos de estos temas que son muy interesantes.
Porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenerlo, y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente un puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente.
Julio Cortázar.
Bueno, y nos despedimos nuevamente hasta el martes próximo, donde ya tendremos nuevamente la presencia de Luciana Culejian. Muchas gracias, Carla Borria. Muchas gracias, Juan, en la operación. Mi nombre es Leandro Arados Ortiz y nos encontramos la semana que viene para construir otro puente juntos.
Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culejian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.